Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La controversia alrededor de los sitios de detención de migrantes en Texas continúa. Estados Unidos celebra hoy el 243 aniversario de su independencia. El embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, exige a Nicolás Maduro que permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y las selecciones de Estados Unidos jugarán dos finales de fútbol internacional este domingo. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 4 de julio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Luego de la publicación de fotografías que muestran las condiciones en las que están detenidos migrantes en Texas, el presidente Donald Trump y autoridades del Departamento de Seguridad Interior reaccionaron a través de sus cuentas en Twitter. Bricio Segovia tiene este reporte.
Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tweets, el secretario en funciones Kevin McLennan califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera. La reacción de McLennan llega en medio de una crisis en la gestión de los centros de detención de migrantes. Un informe de un organismo de control interno del gobierno alerta que en varios de estos centros de Texas, los detenidos viven hacinados y en condiciones insalubres.
Y ante las críticas a estos centros de detención, el presidente señaló en una cadena de tweets que muchos de los inmigrantes indocumentados viven mejor en estas instalaciones y de forma mucho más segura, y concluyó diciendo que si están descontentos con las condiciones de los centros, que se queden al otro lado de la frontera. En ninguno de estos mensajes, el presidente mostró preocupación por las denuncias de insalubridad y hacinamiento expuestas por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En tanto, funcionarios del Departamento Estadounidense de Salud evalúan nuevos sitios para albergar a los niños inmigrantes no acompañados. Tony Cano con detalles.
Estados Unidos está evaluando propiedades vacantes cerca de 5 ciudades para alojar permanentemente a niños migrantes no acompañados, dijo un vocero este miércoles. Los sitios que están siendo valorados se encuentran en y en los alrededores de Atlanta, Phoenix, Dallas, Houston y San Antonio, Texas, dijo Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud. Los documentos de licitación solicitan propiedades con espacio para alojar hasta 500 menores. Los edificios deben tener hasta 9,400 metros cuadrados y cerca de 0,8 hectáreas de terreno para recreación al aire libre. Las actuales instalaciones de detención, especialmente aquellas para menores, se han convertido en un punto de tensiones en la contienda presidencial del 2020. Legisladores y defensores de los derechos de los migrantes han emitido duras críticas a la forma en que se trata a los menores, diciendo que el centro es más una prisión que un albergue. Las propuestas para los nuevos sitios en Georgia, Texas y Arizona son para instalaciones a largo plazo. El plan para la instalación en Georgia prevé 125 dormitorios, cada uno de ellos hasta para 4 niños. Unos 167 empleados trabajarían allí y habría una oficina de apoyo psicológico por cada 12 niños, según muestran los documentos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esta. Y Estados Unidos celebra hoy el 243 aniversario de la independencia con exhibiciones de fuegos artificiales tradicionales, reuniones de familia y amigos en comunidades de todo el país y un discurso poco convencional del presidente Donald Trump. Las festividades del 4 de julio conmemoran la declaración de independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña en 1776. Aquí en Washington, la capital de la nación, la celebración atrae a cientos de miles de personas al National Mall, la Alameda Nacional, para un concierto y una gran exhibición de fuegos artificiales. Phil Grucci es presidente de una de las compañías que donó estos elementos para esta celebración y dice: Esta es la forma estadounidense, ¿no? para celebrar. Queremos hacer algo grandioso, algo espectacular, dijo Grucci. Este año el presidente Trump anunció la adición del evento Salute to America, saludo para Estados Unidos, para resaltar el poder militar del país y un discurso que pronunciará desde los escalones del Lincoln Memorial. Será el espectáculo de toda una vida, tuiteó el mandatario el miércoles. El Departamento de Defensa confirmó que el secretario interino de Defensa, Mark Esper, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, asistirán al acto. También estarán allá otros funcionarios de la defensa de alto rango. Además, el Departamento de Defensa dijo que la Casa Blanca ha proporcionado 5.000 boletos para el evento a militares y sus familias. En tanto, un número sin precedentes de estadounidenses viajan por este feriado del Día de la Independencia. Luis Alberto Facal tiene esas cifras.
Se espera que un número récord de estadounidenses, más de 40 millones, viajen por el feriado del Día de la Independencia este jueves, lo que representa un 4% más que el mismo día del año pasado. El feriado del 4 de julio de este año cae en jueves y muchos estadounidenses que trabajan se están tomando el viernes libre para tener un fin de semana largo. Muchas personas han comenzado sus viajes de vacaciones a principios de semana para evitar lo peor del tráfico. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington, D.C., estuvo abarrotado el miércoles con pasajeros esperando para pasar por seguridad. Mientras tanto, otros acudieron a la ciudad para la celebración del 4 de julio, que el presidente de Estados Unidos promete será la mejor en la historia, con una exhibición del poderío militar. La representante demócrata en el Congreso, Eleanor Holmes Norton, criticó al presidente por la celebración.
Lo que estamos a punto de ver es un espectáculo político y extravagante durante todo el día con Donald Trump, pagado por los contribuyentes estadounidenses. Esta es la primera vez que un presidente toma el 4 de julio para sus propios fines.
Pero las atracciones adicionales vienen con seguridad de los lugares más famosos de Washington. Aquellos que han estado aquí antes notan la diferencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Los invito a continuar con nosotros luego porque tendremos noticias de Venezuela.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Bien, buenos días, América. Un vistazo a la información desde Venezuela. La situación de los migrantes que esperan esta situación en Venezuela y que suman más de 4 millones además de la violencia contra los derechos humanos en esa nación, fue el tema de una conferencia de prensa del embajador del gobierno interino de Venezuela, el señor Gustavo Otárre, en la sede de la OEA. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visiten Venezuela para evaluar la grave situación de los derechos humanos. Ha sido esta la razón de la visita de Gustavo Otárre, embajador interino de Venezuela ante la OEA, empujada por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Otárre propuso a la Comisión el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con la detención y muerte de Acosta y la situación de los otros considerados presos políticos. Según el embajador, el gobierno en disputa de Maduro debería permitir el ingreso de la CIDH al país.
Cualquier gobierno que sienta que estas acusaciones que se están formulando en relación a la muerte del capitán Acosta Arévalo son acusaciones infundadas, son fake news, etcétera, debe abrir las puertas de manera total a esta comisión y demostrar que esto que estamos nosotros diciendo aquí es mentira.
Sobre la muerte de Acosta, Tarre explicó que el cuerpo no ha sido devuelto a la familia y que por esa razón no tuvo lugar una investigación ni autopsias independientes. Tarre habló también de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela, afirmando que en su visita no le mostraron todo lo que ella tenía que ver y que el gobierno en disputa de Maduro le mostró solo una parte de la realidad. Tarre esperará el informe de Bachelet sobre su viaje previsto para este viernes para dar una evaluación final sobre la visita de la comisionada. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela crece la preocupación por la situación de los presos políticos luego de la muerte de un militar. Carolina Alcalde reporta.
Luego de la denuncia de la defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, sobre un presunto motín de presos políticos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, exigiendo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de los detenidos acudieron hasta las inmediaciones del recinto para exigir que la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra en el país, pueda ingresar para verificar la situación de estos presos políticos. La parlamentaria Delsa Solórzano negó que la situación en este organismo de la seguridad del Estado fuera un motín, sino dijo que se trata de una protesta para exigir respeto a los derechos humanos.
Hay varios presos que están enfermos y que tienen presuntamente enfermedades contagiosas, con lo cual se puede generar una epidemia. Y teniendo en cuenta que estos ciudadanos que están en DGCIN han sido todos brutalmente torturados, su estado de salud es bastante delicado.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar negaron que hubiera un motín y no permitieron que los familiares de los presos políticos ingresaran a sus instalaciones. También amenazaron a representantes de los medios de comunicación con detenerlos en caso de que no se retiraran de las inmediaciones del edificio. Entre tanto, el dirigente estudiantil David Sosa hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse contra la tortura y los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Para protestar por el cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro.
La oposición venezolana ha convocado para el 5 de julio a protestas en todo el país exigiendo el respeto a los derechos humanos y por la muerte del capitán Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo custodia del Estado y cuyo deceso se habría producido luego de que presuntamente fuera torturado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los tribunales federales de Estados Unidos y de los estados que impugnaron la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo nacional en 2020 están pidiendo claridad después de que los departamentos de Justicia y Comercio de repente revirtieron lo que había sido la aceptación de finalizar el cuestionario sin preguntar por el estado de ciudadanía. A través de un tuit, el presidente Trump se había quejado de que los informes de noticias acerca de que el Departamento de Comercio había abandonado su búsqueda para poner la cuestión de ciudadanía en el censo era incorrecto y dijo que pidió al Departamento de Comercio y al Departamento de Justicia, abrimos comillas, que hagan todo lo necesario para que esta cuestión tan importante y este caso tan importante lleguen a una conclusión exitosa, dijo el mandatario. Mientras tanto, la Oficina del Censo no ha dejado de imprimir el formulario sin la pregunta de ciudadanía, ya que el gobierno continúa sopesando qué opciones puede tener. El juez que supervisa el proceso ordenó al gobierno que aclarara si la pregunta de ciudadanía aparecería en el censo para el viernes o le diría a la Corte cómo planea avanzar para cumplir con la decisión del Tribunal Supremo de la Nación. Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó que las negociaciones comerciales formales entre Estados Unidos y China están a punto de reanudarse en cuestión de días. El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Larry Kudlow, le dijo a La Voz de América que las conversaciones cara a cara continuarán la próxima semana. Kudlow afirmó que los detalles sobre el sitio de la reunión aún se están elaborando y agregó que los Estados Unidos no elevarán las tarifas durante las conversaciones. El presidente Donald Trump dijo que las discusiones entre los funcionarios de comercio de los dos países se han reanudado y que las relaciones con Pekín estaban de nuevo en marcha. La tregua en la guerra comercial de Estados Unidos y China, que duró un año, significó que Trump no impondría aranceles de hasta el 25% a un monto adicional de 300 mil millones de dólares en productos chinos. Hacemos una pausa. Luego volvemos para mirar a las noticias en Latinoamérica.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Continuamos a través de La Voz de América con Buenos Días, América. Human Rights Watch pide a la Unión Europea aplicar sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Daliana Ocaña tiene este informe.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus Estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió:
de esa manera, los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional al derecho de vida y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán, mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguirre, señaló.
Mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud del organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el barco hospital USS Comfort rebasa expectativas sobre atenciones médicas en Ecuador. Giselle Jacome tiene los detalles.
El buque Hospital Comfort visitó el país por segunda vez en un año y superó las expectativas, atendiendo a 8.000 pacientes, especialmente de la provincia de Manabí, donde se encuentra el puerto de Manta. 320 médicos atendieron 120 operaciones de cataratas, hernias, diagnósticos de optometría, entre otras especialidades. El buque estuvo 7 días en Ecuador. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló la importancia de la cooperación.
Hasta el 3 de julio, miles de pacientes se van a ver beneficiar de dos de los mayores tesoros que tienen los Estados Unidos.
Para el gobierno ecuatoriano, esta es una ayuda estratégica que apoya a los sistemas de salud en zonas donde la demanda rebasa las posibilidades de atención interna. El vicepresidente Otto Sonnenholzner mencionó.
La presencia de este buque nos ayuda un poco a solventar dificultades que siguen habiendo en el sistema de salud, particularmente en Manta.
Los médicos que atendieron en el buque Hospital Comfort son de varios países: México, Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú y Ecuador. Ahora se dirige a Perú, donde realizará la misma labor. La población ecuatoriana agradeció la ayuda de los especialistas y los despidió con alegría. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con un doblete de Christian Pulisic y tras una larga interrupción por una tormenta eléctrica, Estados Unidos doblegó el miércoles 3-1 a Jamaica para instalarse en la final de la Copa de Oro, donde buscará revalidar su título ante México. Weston McKennie marcó el primer tanto por los anfitriones a los 9 minutos, 7 antes de que sobreviniera la pausa de 1 hora y 28 minutos. Así, el goleador de 20 años llegó a 13 tantos en 30 apariciones con la selección. 9 de los 12 goles internacionales de Pulisic han llegado en encuentros oficiales. En finales de la Copa de Oro, Estados Unidos tiene un registro de 6-4. Las 4 derrotas han llegado ante México, al que ha vencido solo una vez en el duelo por el título regional en 2007. Y Estados Unidos disputará 2 finales internacionales en la misma jornada dominical. La selección femenina se medirá a Holanda por el título del Mundial en Francia. Las holandesas se enfrentarán a Estados Unidos por el título del Mundial femenino luego de imponerse 1-0 a Suecia con un gol de Jackie Grenen en el alargue. El seleccionado femenino de Estados Unidos es dirigido por Jill Ellis y Holanda por Sarina Wiegman. El avance del fútbol femenino en Holanda ha sido veloz. La selección debutó en un mundial recién en 2015, cuando llegó a los octavos de final, pero 2 años después conquistó la Europa como local. Tras una semifinal desgastante, las holandesas tienen un día menos que las estadounidenses a fin de prepararse para el partido y tendrán que lucir más poderío al frente para superar a una selección con grandes aptitudes atléticas como es la selección estadounidense. En otros ambientes, la selección del Perú, al que casi todo el mundo daba por desahuciada, jugará la final de la Copa América ante Brasil el domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías, yo soy La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Elizabeth Taylor.
Alejandro Escalona, Voz de América, la casa Julian anunció que a principios del mes de diciembre subastará un vestido que Elizabeth Taylor usó en los premios de la Academia en 1974 y más de otros 1.200 artículos de la fallecida actriz. Se cree que el vestido azul que Taylor llevó a los Oscar, que fue diseñado por Edith Head, alcance entre $4,000 y $6,000, dijo la casa de subastas en un comunicado. También se ofrecerá un cinturón Cartier de plata esterlina dorado. Darien Julian, presidente y director ejecutivo de Julian's Auctions, espera que el cinturón se venda por más de $40,000. La subasta tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre en Beverly Hills, California. También una capa de fieltro de lana verde que la actriz usó en el Palacio de Buckingham en 1970 y una chaqueta de los Yankees de Nueva York que se puso para una sesión de fotos de Vogue.
It's lovely to be here.
La vida de Elizabeth Taylor, quien falleció en 2011 a los 79 años, incluyó 8 matrimonios, 2 de ellos con el actor galés Richard Burton. La británica estadounidense logró la fama en 1944 con la película National Velvet a los 12 años y fue nominada a 5 premios Oscar. Ganó el Oscar a la mejor actriz por Butterfield 8 en 1960 y en 1966 por Who's Afraid of Virginia Woolf. El rapero estadounidense A$AP Rocky fue arrestado el miércoles bajo sospecha de agresión grave luego de una pelea en la capital de Suecia. El actor, productor y modelo de 30 años fue arrestado junto a otras 3 personas en relación a una pelea callejera ocurrida el domingo, dijo un portavoz de la fiscalía. A$AP Rocky fue detenido pocas horas después de su aparición en un festival hip hop en Estocolmo.
Everywhere I go, I see his face.
Una de las cintas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Spider-Man Far From Home, en la que Spider-Man debe hacerle frente a nuevas amenazas tras los acontecimientos de Avengers Endgame en un mundo que ha cambiado para siempre. Actúan Tom Holland, Samuel L. Jackson, Martin Starr y Jon Favreau, dirigidos por John Watts. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
A very difficult person to contact, Spider-Man.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Un misterioso objeto volador similar a una bola de fuego atravesó el miércoles los cielos en Florida, suscitando que muchos expresaran teorías sobre su origen en redes sociales. La Sociedad de Meteoritos de Estados Unidos reportó más de una veintena de avistamientos desde Jacksonville hasta Key West después de la medianoche y tuiteó que todavía hay una explicación real. Incluso el Departamento de Policía del Condado de Palm Beach se unió a la diversión después de recibir reportes de luces misteriosas y publicó en redes, abro comillas, anoche no fuimos invadidos por marcianos, pero apreciamos el nivel de confianza que tienen en nosotros para detener a invasores intergalácticos, dijeron. El astrofísico Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica tiene una explicación más lógica para estos inusuales destellos de luz, pero no es digna de una película de Hollywood. Dijo que simplemente fueron pedazos de un cohete chino que reingresó a la atmósfera terrestre. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y gracias por escucharnos. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtech Zorniak en la sala de ingenieros. Recuerden que estas y otras noticias pueden ampliarlas en boanoticias.com y pueden seguirnos en @boanoticias en Twitter. Un abrazo muy grande y un saludo cordial a todos los estadounidenses que viven en Latinoamérica. Muchas gracias. Hasta la próxima edición.